En un fin de semana marcado por la cultura con el Azkena Rock Festival, hemos querido vivir hoy y unirlo además la literatura con el deporte, con el vitoriano Álvaro Arbina. El 4 de agosto cumple 32 años. Álvaro, ¿qué tal? Arrachaldeón, buenas tardes.
Arrachaldeón.
Antes de seguir con tu perfil, 4 de agosto, ¿no había otros días para nacer?
No, no había otros días.
Era el día en el que tú tenías que venir a este mundo, ¿no?
Sí, siempre mi aita bromeaba con que me iban a llamar Celedonio. afortunadamente no acabó siendo así, pero es un día especial. La verdad es que veo ahí a toda la plaza celebrándolo y yo digo, bueno, igual también están celebrando mi cumple, ¿no? Yo me monto esa película.
Tenías algún motivo cuando eras un adolescente o un joven para, todavía sigue siendo porque naciste el 4 de agosto año 90, es decir, cumples 32 años el 4 de agosto, tienes más que argumentos para darlo todo en la plaza porque respuesta física tienes para ello por muchas razones. Bueno, ha publicado 3 novelas de éxito, La mujer del reloj, La sinfonía del tiempo y recientemente Los solitarios, arquitecto, urbanista, escritor y deportista. Con 13 años hacía los 1000 metros en 2:47. Creció con referentes como Maite Urzelai y Martín Fiz. Subió al podio en el Campeonato de España de 400 y a raíz de comenzar la carrera de arquitectura le dio al deporte un enfoque más popular. Es un placer tenerte con nosotros, Álvaro, y conocerte un poquito más, porque habitualmente lo normal es que aquí en Radio Vitoria, con Aratz en Goikoetxea, lo normal es que te escuchemos hablar de libros.
Claro, esta es una situación muy atípica para mí, porque siempre hablo de libros, pero nunca hablo de esa otra faceta mía, que yo creo que es muy importante. Gran parte de lo que soy ahora mismo es gracias al deporte, gracias a ese atletismo que empecé a practicar a los 9 años, y se me hace muy especial estar aquí y escucharos desde este lado, ¿no? Siempre os he escuchado desde el otro lado de la antena, ¿no? Y venir aquí y veros aquí con las televisiones y con comentando los partidos, pues es especial para mí.
Bueno, ahora eres mucho más conocido por tu labor de escritor, pero hubo un tiempo que hablaban mucho y bien de ti como promesa del atletismo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que llegué a destacar a nivel pues de Euskadi, a nivel de España, ¿no? Pues también tuve buenas participaciones y la verdad es que hubo un momento en que yo, bueno, me sentía pues que era el atletismo me estaba forjando como persona y me lo tomaba muy en serio. Lo que pasa que luego llega un momento a los 18 años, ¿no? Cuando empiezas la carrera y eliges una carrera como arquitectura, pues que tienes que planteártelo y decir, a ver, yo con esto no me voy a ganar la vida, se me da bien, pero no como para ser una estrella, que es lo que se necesita para ganarse la vida con el atletismo, no es como en otros deportes, y entonces pues tomé la decisión de tomármelo de una forma más relajada.
Bueno, tu gran pasión es el atletismo, se te ve fino, también quizás esa condición de finura tenga que ver con tu reciente paternidad, y te queremos celebrar públicamente,
es que casco.
Porque ha sido Itacho hace...
Cinco semanas.
Sí,
estamos ahí intensamente.
Eso es algo que cambia la vida para bien, por supuesto, es lo más grande que hay, ser aitano.
Sí.
Pero también tiene su exigencia física, ¿no?
Efectivamente, ya empiezo a notar las muñecas. Intento usar más la izquierda porque la derecha es la que yo soy diestro. Entonces, cuando voy a jugar con los amigos a pádel o cuando me pongo a escribir, pues uso siempre más la derecha. Entonces, intento cogerla más con la izquierda. Ya estoy pensando un poco en eso porque veo que las noches son muy largas y que es mucho tiempo sosteniendo ahí. Y cada vez, primero son 2 kilos, luego 3, 4, 5 y claro...
Sigues con la actividad deportiva y también seguro que sigues dándole vueltas y vueltas siempre a la inspiración que le llega a un escritor, ¿no? En ese sentido, la labor de la literatura, ¿no? Y del generador de contenidos a la hora de buscar un buen argumento para una novela tiene mucho que ver, ¿no? Con un entrenamiento de un deportista profesional. Tú puedes estar preparando unos Juegos Olímpicos durante 4 años, has hecho las marcas que te darían el oro en la prueba definitiva del día X de julio en Los Ángeles, por decir un sitio, llega ese día, tienes un mal día, se te cruza no sé qué, o tienes un problema y no consigues la medalla, quedas el séptimo. En la literatura un poco pasa eso, ¿no? Puede parecer que tienes el mejor guión del mundo, tienes el argumento que seguro que va a romper, que tal, y resulta que por lo que fuere, para bien o para mal, las cosas no salen como uno esperaba, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Hay un grado de vértigo importante cuando vas a publicar un libro, cuando has estado 2 años trabajando una novela intensamente, intentando controlar todos los factores que pueden estar a tu alcance, pero claro, luego tu novela sale al mercado junto con otras novelas. En el caso de Los solitarios, salió el 5 de marzo del año 2020. Yo no controlaba que una semana después nos íbamos a confinar todos. 2 años de intenso trabajo para luego se cierren todas las librerías. Pues este tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la vida es así, que el deporte es así, la literatura es así, y yo creo que eso es importante porque el haber practicado deporte desde tan pequeño me ha acostumbrado, ¿no?, a sacrificarme, a trabajar mucho para luego conocer muchos fracasos y que con el tiempo a lo mejor llegue un éxito, ¿no? Llegue algo que te genere satisfacción y que dé sentido a ese trabajo tan constante y tan intenso.
Decíamos que no solamente como practicante de atletismo, que enseguida recordaremos cómo fueron tus orígenes, tus marcas, etcétera, pero eres un gran aficionado al mundo del deporte, atletismo, baloncesto, ciclismo. Este año, por ejemplo, ha tocado sufrir mucho con el Baskonia y con el Deportivo Alavés, aunque el fútbol tampoco es uno de tus mayores atractivos desde el punto de vista de aficionado, no es uno de tus mayores hobbies a la hora de presenciar deporte, y luego también disfrutas mucho con el ciclismo, ¿no?
Sí, la verdad es que el ciclismo me lo trago entero, me veo todas las etapas y lo controlo muy bien, o sea, tengo bastante controlado a todos los ciclistas, con mis amigos pues hablamos bastante de esto, es un tema que está bastante presente y disfruto mucho, tengo ganas de que empiece el Tour y,
qué bueno.
Y ver aquí,
o sea,
a los...
tú ves a un corredor del Education First atacar de salida en el kilómetro inicial y sin que sea una primera fila, ¿sabes perfectamente de quién estamos hablando?
Hombre, ahora mismo podría decirte 7 corredores, 8 de Education First, o sea que no está mal, podría acertar.
Bueno, ¿ya sabes quién ha ganado la Vuelta a Suiza?
Sí.
¿Quién?
Ha ganado Geraint Thomas.
Sí, señor. ¿Y lo que le ha pasado a Peter Sagan?
Ahí me has pillado, no sé lo que le ha pasado. Sé que ganó una etapa y... No sé qué le ha pasado.
Pues ha dado positivo por coronavirus y se ha tenido que retirar.
Ah, bueno, eso ha sido, claro, la etapa, el tour de Suiza se ha visto afectado por el coronavirus. Sí,
sí, sí, es la tercera vez en 18 meses, me pasa Nico aquí el dato. ¿Sabes quién ha ganado la edición 91 de la Vuelta a Bélgica?
Pues hoy ha ganado Jacobs en el sprint.
¿Y la general?
¿Mauro Smith puede ser?
Sí, señor, del Quick Step.
Del Quick Step.
Esta es una pregunta de nota, ¿eh?
Esta es una pregunta de nota, es complicada.
La de la Vuelta a Eslovenia no la vamos a preguntar.
Bueno, esa es fácil.
Esa es muy fácil. Y lo que ha ocurrido en la ruta de Occitania tampoco, ¿no?
Ahí me pillas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, la victoria para Michael Woods.
Ah, sí, y luego había estado Carlos Rodríguez por ahí, ¿no? También luchando con él.
Segundo a la general, sí.
Segundo a la general, sí.
La etapa de hoy para Nicolò Bonifacio del Total Energies. O sea, que tú estás ya contando los días para el que arranque el Tour el próximo día 1 de julio, ¿no?
Me ha dicho un buen examen aquí. Sí, sí, sí.
Oye, ha salido con nota, ¿eh?
Hombre, en la de Bélgica me he salido, con el Mauro Smith.
Yo estaba aquí con la chuleta, ¿eh? Fíjate que lo hemos leído. ¿Sabes lo que nos ocurre a nosotros? Estamos toda la tarde, toda la noche, casi dando resultados deportivos. Nos vamos a casa, cogemos el coche. Y yo a veces le pregunto a Nico, oye, ¿cómo ha quedado el Celta o cómo ha quedado el Villarreal?
No, siempre yo salgo,
o sea, por un lado. Lo has dicho 800 veces y no te acuerdas, o sea, claro, esto pasa.
Ya, pues ya, mira, gajes del oficio, mira, eso se me hace desconocido.
Mira, el 1 de julio arranca el Tour de Francia, ¿eres de los que se pone delante de la tele en las etapas pirenaicas desde que arranca la etapa hasta el final?
Bueno, lo que me permite, lo que puedo, pero intento verlo, porque al final muchas de esas etapas es más interesante verlas a falta de 50-60 kilómetros, sí.
Mira, yo cuando era un poco más joven sí era de los que se ponían desde la etapa 1, sobre todo en la época de Indurain, era una maravilla ver cómo controlaban. Pero bueno, es otra historia de la que un día hablaré yo, hoy te toca hablar a ti. ¿Cómo comenzaste con el atletismo? Porque en tu casa había alguna tradición, alguien te llevó a decir, oye, ¿practica este deporte o cómo fue exactamente?
Pues no, la verdad es que no había ninguna tradición. Yo recuerdo que en las clases de gimnasia, dando vueltas a la Ikastola Avendaño, pues destacaba en clase. Tenía un amigo que hacía atletismo y llegó un momento al final del verano en el que yo estaba dudando si empezar a hacer atletismo o baloncesto. Y mis aitas me dijeron, bueno, Álvaro, elige. Y fue de esas decisiones trascendentales que uno nunca ve venir, ¿no? Y mi vida habría sido diferente si hubiera dicho baloncesto, pero dije atletismo y así empecé. Y la verdad es que tuve un año un poco curioso porque la primera carrera, que fue en el Cross d'Olavide, la gané. Y la segunda también gané. Y aquel año gané todas las carreras. Y eso fue un problema porque llegaba a la carrera a medida que iba ganando. Y esto es una cosa, pues bueno, que no quiero resultar pretencioso aquí diciendo esto, pero yo tenía como miedo a la siguiente carrera, porque tenía miedo a perder. Esa angustia iba acrecentándose a medida que yo iba corriendo carreras, hasta que llegó un momento en que perdí y en lugar de sentirme triste me sentí contento, aliviado, porque digamos que ese miedo, ¿no?, se había liberado y luego ya, bueno, pues empecé ya a perder con normalidad y de hecho pues el ganar con los años se volvió cada vez más algo más aislado y por tanto más especial y mi relación con el éxito o fracaso se normalizó un poco, ¿no?
Fíjate, Álvaro, que nos estás diciendo que ganar llegó a convertirse en un problema.
Sí, yo tenía 9 años y empecé a correr carreras Y ya te digo, a medida que iba ganando más, tenía más miedo a que apareciera otro chaval y me ganara. Y entonces yo estaba con una gran angustia el día anterior a la carrera y mis aitas me dijeron, oye, nos desapuntamos de atletismo. Y hasta que, bueno, pues ya te digo, llegó el día en que perdí y ya me empecé a normalizar, ¿no? Y con el tiempo he aprendido a disfrutar del correr más allá de ese reto, ¿no? Que te puede llegar a obsesionar.
Fíjate que pudiera parecer una lección de vida, ¿eh? De alguna manera, pensar en la derrota te llevaba a la angustia, ¿no? El hecho de tener la obligación de ganar se convertía en un problema y pensar en la derrota te llevaba a una situación angustiosa de tal manera o al punto que el día que pierdes sientes un alivio. Es tremendo, ¿eh?
Con 9 años.
Sí,
yo recuerdo esto, sentí alivio porque me había liberado, ¿no? de esa presión que para mí era novedosa, que estaba descubriendo, que era algo pues importante de gestionar en la vida. Y esto es una lección importante que yo aprendí con el deporte siendo un crío. Y luego encontré esa forma, ¿no? de relacionarme con el atletismo, que para mí ha sido fundamental. Lo que soy hoy es gracias en gran parte a ese deporte que he practicado desde los 9 años. Llevo 20 años practicando ese deporte, más de 20, y teniendo 30, es decir, mucho. Y he conocido a grandes amigos ahí, a mi pareja la he conocido ahí. Y hoy en día yo creo que la literatura tiene una relación con todo eso, ¿no? Porque al final es muy difícil publicar una novela, es muy difícil acceder al mundo de los libros. La gran parte de los escritores no llegan a publicar en editoriales, se tienen que autoeditar o se les quedan los libros en un cajón. Incluso no terminas una novela, ¿no? Por mucho que lo intentes. Entonces, yo en el atletismo aprendí gran parte a relacionarme con el trabajo intenso a lo largo del tiempo, el apostar por algo, el acostumbrarme a fracasar, y algún día llegará el fruto, ¿no? de lo que has trabajado.
Se puede decir, por lo tanto, que siendo un niño, ya no en el enfoque deportivo, sino para la vida, aprendiste que en algunas ocasiones perder es ganar.
Sí, efectivamente. Yo creo que a largo plazo perder aporta mucho más que ganar. Ganar es peligroso en el posganar, ¿no? En el perder, pues la mirada se te va hacia adelante, ¿no? Y dices, bueno, pues a por la siguiente. También digo que yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces en la sociedad en la que vivimos, en algunos aspectos, se fomenta mucho la competitividad a un punto de que todos tenemos que llegar a lo más alto, tenemos que encontrar nuestro punto, tenemos que ser únicos y especiales, ¿no? En algo. Y no tiene por qué ser así. Y luego, pues tampoco tenemos que, por ejemplo, en categorías inferiores, a veces con los chavales, pues se les evita que compitan para que no destaque ni uno por arriba ni otro por abajo, ¿no? Y que nadie se sienta ofendido, y eso tampoco puede ser. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio, un punto más natural para gestionar pues lo que luego nos vamos a encontrar en la vida, ¿no? Que la vida también pues es eso, competición también, ¿no? Tiene mucho de eso.
Muy interesante. Con 9 años trabajabas con Maite Urcelay, con 13 años ya estabas con Martín Fiz. Suponemos que son dos personas que marcaron mucho también tus inicios deportivos, ¿no?
Sí, Maite Urcelay para mí fue una guía, me enseñó muchísimo, le debo mucho porque esos primeros años fueron fundamentales en los que yo descubrí algo que era el atletismo, ¿no? Y luego pues con Martín, pues claro, era el gran atleta, ¿no? Fíjate lo que ha mostrado después, una vez se retiró de la élite, pero en aquel momento recuerdo que empezamos a entrenar con él dos chavales, yo y una chica de Miranda, y bueno, y me enseñó muchas cosas bueno, he estado unido a él hasta hoy en día, sigo unido a él en Running Feed y bueno, pues es que era un orgullo, ¿no? Tener a Martín al lado, correr con él, ir al Prado y estar junto con él corriendo y bueno, lo que te cuenta, ¿no? Yo he sido un friki del atletismo, siempre me ha gustado que me contaras esas anécdotas de sus carreras, de cómo iba en la carrera en Göteborg en el 95, que se le adelantó Cuarón, el mexicano, y él vio el pulsómetro y dijo, ¿puedo apretar un poco más? O cómo se acercaba a las vallas para que no le vieran acercarse, ¿no? Que se camuflara con el público en lugar de verle ahí con ese fondo de la calle, ¿no? Que se le podía ver mucho más cuando iba persiguiendo a los primeros. En fin, esas anécdotas que a mí se me ponían la piel de gallina, ¿no? Y me alimentaban un poco esas ganas de correr, ¿no?
Con 17 años, Álvaro, fuiste subcampeón de España en 400. Aquello era también un momento importante en el que tú pensabas, oye, que estoy a un nivel ya de competir con los mejores, ya no en Euskadi, ya no en Álava, sino en todo el estado.
Sí, lo que sentí en aquel momento fue una ilusión tremenda, porque era algo que, bueno, en el fondo yo pues soñaba en algún momento, ¿no? Y de pronto me encontré con ello. Recuerdo que fue en Mallorca y tuvimos la semifinal a la 1:00 p.m. y la final a las 5:00 p.m. y recuerdo que fui al hotel apenas combinada, porque el 400 es una prueba muy exigente.
Durísima.
Porque es una, tienes que mantener casi el 100% de la velocidad durante 400 metros y el ácido láctico, eso que hace que tus piernas se bloqueen y sientas que no puedes avanzar, pues es tremendo en esa prueba, ¿no? Y me hizo una ilusión tremenda aquella medalla. Yo creo que fue uno de los broches a esos años deportivos a nivel de resultado, ¿no? Y luego también ganamos la medalla de bronce en el 4x400, el relevo, que fue también algo. Fue un campeonato especial, la verdad.
En aquellos tiempos, digamos que la rivalidad sana y de amistad también que tenéis con Iván Fernández era notable, ¿no? Erais dos referentes de lo que venía por detrás después de Martín Fiz.
Sí, él tenía 2 años más que yo y la verdad es que forjamos una buena amistad desde ya muy pequeños y llegamos a entrenar juntos, llegamos a correr juntos, alguna vez le gané yo, alguna otra vez me ganó él, teníamos una competitividad ahí chula. Luego lo que pasa que bueno, él ya explotó, decidió dedicarse a un nivel más serio de atletismo y se ha convertido en quien es, ¿no? Ha tenido una carrera y una trayectoria pues buenísimas, ha sido pues el referente a nivel del fondo en el País Vasco y también a nivel estatal.
Hablábamos de punto de inflexión, ese subcampeonato de España en 400, pero que cabe que tu carrera deportiva también, el arranque de los estudios de la carrera de arquitectura en Donostia, fue también otro punto de inflexión ya a la hora de tomar una decisión con relación a cómo ibas a enfocar tu futuro, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo recuerdo que, claro, pues intentaba compaginarlo, estuve 2 años intentando compaginar. Recuerdo que hubo una asignatura, y esto no debería decirlo aquí, pero hubo una asignatura a la que falté casi todo el año por poder ir a entrenar y luego pues al final me las tuve que apañar con apuntes de amigos para poder sacarla. falté casi todo el año pues para poder entrenar y acabé en aquel año quedando sexto en el Campeonato de España y en 400 también. Y luego ya el año siguiente ya pues lo dejé y ya empecé a correr pues un poco de otra forma, ¿no? Para pues porque al fin y al cabo estoy acostumbrado al deporte y mi cuerpo y mi organismo necesita correr y para ser creativo necesito correr.
Y lo que es alucinante es que con 24 años escribes La mujer del reloj, la primera novela con un impacto quizá incluso inesperado, novela que salió 2 años más tarde con 26 tuyos. Era alucinante, ¿no? O sea, un chico estudia arquitectura en Donostia, se vaya a vivir, corre con el Atlético San Sebastián, con 17 subcampeón de España. Con 24 escribe una novela que tiene un recorrido tremendo dentro de los ámbitos literarios. Era flipante un poco lo que te estaba ocurriendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que un poco. Yo tampoco me lo creía. A mí me parecía que seguía siendo todo lo mismo, ¿no? Yo seguía siendo el mismo y lo que pasa que, bueno, yo había seguido mi instinto, mi naturaleza. Llegó un momento en que me apetecía escribir, que me gustaba mucho leer y yo tenía unas ganas tremendas de crear una historia y esas ganas eran tan tremendas que me aventuré con una historia de casi 700 páginas sin saber escribir y bueno, pues, no sé, yo lo vi de una forma natural, pero...
Hombre, ¿sentiste algo parecido a lo que te ocurría cuando con 13 años ganabas todo?
Yo creo que no, porque no tenía nada que perder en ese momento, ¿no? Al principio. Era todo novedoso, era, bueno, este chaval joven, yo tenía ganas de alguna forma, bueno, de entrar en el mundo de los libros y tener éxito en él, ¿no? Y que me fuera bien. Sí que es verdad que luego ya con la segunda novela sí que te encuentras con esa situación que dices tú, ¿no? De has tenido mucho éxito en la primera y ahora tienes que dar la talla, ¿no? Y tienes que incluso superarte, ¿no? Y mostrar que estás creciendo, ¿no? Y ahí sí que es verdad, a lo mejor, esa lección de vida que tuve de pequeño, ¿no? De saber gestionar un poco esa presión, de estar a la altura, pues a lo mejor me vino bien.
Fíjate que una vez que te licencias, eres arquitecto, eres urbanista, eres escritor, eres deportista, mezclas un poco el caos, a veces la literatura es un poco caos, ¿no? Y a la hora de intentar buscar exactamente un argumento que te permita dar sentido a ese caos, precisamente llega el éxito, ¿no? En lo que significa la trama de lo que pretendes trasladar al lector. También el deporte a veces se convierte en una especie de situación caótica, ¿no? De control, de controlar situaciones propias, ajenas, saber interpretar lo que ocurre en ti y en los demás, saber adoptar una posición que sea la correcta a la hora de que no te supere lo que desde fuera puede llegar y lo que desde dentro te estás pidiendo a ti mismo. Es de alguna manera una especie de mezcolanza de situaciones que, fíjate, que al final hasta engranan, ¿no? La literatura y el deporte por esa permanente mezcla de estructuras organizativas que son caóticas y perfectamente estructuradas.
Sí, sí, es un poco esa dualidad que hay siempre, ¿no? Por un lado, y yo tengo esa vena de arquitecto, ¿no? Que me fuerza a tener todo un poco más controlado, a idear pues unas tramas más desarrolladas, más pensadas, y por el otro lado está esa otra parte instintiva, ¿no? Esa otra parte que por ejemplo se pone en marcha cuando tienes un subidón de adrenalina en una carrera y te ves primero o te ves llegando a meta y sprintando con otro, ¿no? Y esa parte instintiva, ¿no? Que es la que hace que corramos más de lo que podríamos o la que nos superemos en el deporte, ¿no? Que podamos llegar a nuestros límites, pues un poco es saber convivir con esas dos partes, ¿no? Saber que una se controla a la otra y al final es como una especie de matrimonio que se da ahí, ¿no? Entre la parte instintiva y la parte más planificada.
¿Es posible escribir una novela como La mujer del reloj y estudiar la carrera y tener un nivel de preparación para ser competitivo, por ejemplo, en tu caso, en 400 en un campeonato de España?
Las tres cosas a la vez.
Como digas que sí, te hacemos la ola.
No, creo que no. No voy a decir que sí. No, porque no. Yo, desde luego, con el tiempo se olvidan las cosas, ¿no? Se olvida los momentos malos, los momentos duros, los momentos de gran esfuerzo. Los vas dejando atrás y eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Que yo creo que tiene tu mente, pero yo los he tenido, ¿no? Y estoy seguro de que era imposible en ese momento correr a ese nivel mientras estaba haciendo eso. Ahora parece todo más fácil, pero en ese momento seguro que tuvo mucho, mucho, mucho trabajo.
De hecho, no paraste porque con 28 años publicas La Sinfonía del Tiempo, dos años más tarde, otra vez una novela histórica. ¿Ya habías terminado la carrera cuando La Sinfonía del Tiempo?
No, la carrera la terminé ya con La Mujer del Reloj.
Con La Mujer del Reloj.
Sí, al publicarla.
Y luego, con 30 años, cambias de registro con Los Solitarios, una novela negra, un género distinto, de novela histórica al tema psicológico, con asesinatos. Hay una especie de reprogramación, ¿no?, de tu bis como escritor a la hora de afrontar. Esto es como si pasas del 5.000 a la maratón, ¿no?
Sí, es un salto. Yo creo que esto pasa mucho con los deportistas, con los artistas también, ¿no? Que lo que quieren es conocer, experimentar. Al final, escribir un libro es una fase de aprendizaje. Tú quieres desarrollarte, te da pena, ¿no?, estar escribiendo y quedarte solo en un reducto pequeño, ¿no? Y no explorar otras cosas. Están ahí y tú quieres conocerlas, ¿no? Lo mismo creo que pasa con un atleta, ¿no? A lo mejor crees que puedes dar el salto a la maratón, como es el caso de Martín, ¿no? Martín Fitz en un momento pues decidió dar el salto a la maratón y yo no sé si él sabía en ese momento que iba a ser tan bueno en ello, ¿no? Y de pronto se vio con que era un corredor perfecto para esa carrera y bueno, pues es que ahí estuvo, ¿no? Él quiso ser valiente, lo hizo y le salió.
Hablando contigo antes de que vinieras al estudio central de Radio Vitoria, preparando un poco la entrevista, nos decías que saber disfrutar del deporte sin obsesionarse es posible y que es un objetivo y que a veces no es sencillo, ¿no? ¿En literatura es posible también desconectar o el cerebro se activa automáticamente en cuanto percibe una idea o una inspiración? Ahí también aquí encontramos un paralelismo, ¿no? El deportista, en este caso el atleta como tú, está permanentemente... Yo conocía a un futbolista que hasta en misa estiraba. Era tremendo. O sea, fíjate, si estaba permanentemente pensando en estar en condición...
Bueno, profesional.
Que decía el cura, oremos, se levantaba y le veías que estiraba. Cuádrices y todo, ¿no?
Sí, sí.
En tu caso, como atleta y como escritor, ¿es posible la desconexión? ¿Hay un paralelismo a la hora de intentar encontrar un equilibrio en ese ejercicio?
Yo creo que es una lucha de la vida, o sea, digamos que se alarga a lo largo de los años. Hay momentos en los que consigues un mayor equilibrio, mantener, digamos, decir, este es mi reducto creativo y cuando salgo de aquí estoy con mis amigos, con mi familia y estoy a lo que tengo que estar, con mi situación actual.
Uh-huh.
Y luego hay otros momentos que se hace más complicado, ¿no? Yo creo que es un constante lucha, ¿no? Es como en un matrimonio, ¿no? Pues que es una lucha del día a día y habrá momentos en los que tengas que sea más duro y otros en los que lo lleves mejor por las circunstancias que se den. Por ejemplo, en el deporte yo sí que veo pues que muchas veces ahora, ¿no?, con la profesionalización de lo popular que está viendo, ¿no?, a veces es difícil, ¿no? Ves que casi nos profesionalizamos. Eres un atleta popular y lo profesionalizas tú. Y eso hay que tomárselo con calma, porque a la larga puedes terminar quemado, ¿no? Y lesionado, quemado psicológicamente. Yo creo que a mí me costó mucho encontrar el equilibrio de competitivo, estar un poco obsesionado con el deporte y empezar a disfrutar de él, ¿no? Y decir, soy por un lado competitivo, esa chispa que se necesita, ¿no?, para que le dé un poco de vida al deporte, y por el otro lado disfruto de esto que estoy haciendo, ¿no? Ese equilibrio, esa paz, digamos, del deportista y del escritor, pues es un momento mágico, ¿no?, cuando lo consigues.
Estamos acabando ya. ¿Alguna vez, Álvaro, te has planteado qué hubiera sido de mí si hubiera enfocado toda mi vida en base al deporte? ¿Hubiera querido ser deportista profesional? ¿Hasta dónde hubiera podido llegar? ¿Campeonatos de Europa, Juegos Olímpicos, Campeonatos de España?
No creo. Yo creo que hubiera llegado bastante más lejos de lo que llegué a nivel de marcas, por ejemplo, de 400 metros, porque lo que llegué a hacer en 400 metros, desde luego, siempre he tenido la sensación de que no lo exprimí ni de lejos mi capacidad, pero no hubiera desarrollado una carrera como la de Iván Fernández, o como mucho la de Martín Fitz, que hemos hablado de ellos, ni de lejos. No, yo creo que no tenía yo ese talento. Y además es que el deporte de atletismo es muy sacrificado y es, en muchos casos, puede llegar a ser ingrato el atletismo profesional, porque puedes llegar a ser un campeón de España a nivel senior y llegar incluso a batir un récord de España, imagínate, y pasarlas difíciles, ¿no?, también, y terminar tu carrera profesional y tener que pensar en dedicarte a otra cosa, y siempre está ese fantasma de qué haré después, ¿no?, de terminar la carrera profesional.
Ahora mismo es profesional de arquitectura, lógicamente también estás con tu dedicación a la literatura, con estos tres libros que recomendamos. Nosotros dos ya hemos leído y el tercero estamos puertas de La Sinfonía del Tiempo, La Mujer de Reloj y Los Solitarios, este último con un cambio claro de registro. Acabas de ser Aitacho y en ese sentido también las necesidades propias de esa condición. Ahora, por ejemplo, a la semana, ¿cuántos días sales a entrenar?
A correr dos, fíjate. Pero es un momento especial. Y salgo 20-30 minutos, porque es lo que necesito para llegar a casa y estar contento, digamos, ¿no? Y estar renovado. Pero bueno, a veces hago ejercicios en casa. En fin, es lo que estoy haciendo en este momento. Pero bueno, ya llegarán momentos. Hay que encontrar cada momento de la vida. Tiene su forma.
Sin duda. Hemos comentado que con 13 años hacías los 1000 metros en 2:47.
Sí.
Esto se dice fácil.
Sí, sí.
¿Ahora lo harías?
Eso es un reto, ¿eh? No te diré que no ni tampoco que sí, porque yo creo que si me pongo ahora, a lo mejor podría estar cerca de hacerlo. Pero fíjate, pensar en que con 31 años, que estoy físicamente, digamos, bien, pensar que sería incapaz de hacer una marca en 1000 metros que hice con 13 años, que igual medía, era un mocoso de 1,50, en fin, me da hasta vergüenza casi, ¿no? Por compararme con mí mismo, ¿no? Con el yo que era hace casi 20 años, ¿no? Es increíble. Es que 2:47 es casi más rápido el ritmo que lleva Kipchoge en la maratón, ¿no?
Sí, es fácil, ¿eh? Claro,
imagínate un mocoso, ¿no? De 1,50 al lado de Kipchoge. Que corriendo ahí, ¿no?
Claro, la diferencia es que es un kilómetro.
Claro, claro.
Pero
claro.
Un kilómetro 2:47 lo tiene que hacer Kipchoge
en 42 kilómetros. No, por supuesto, por supuesto. Pero aún así es un... Yo no sé si podría hacerlo, la verdad.
Álvaro Urbina, ha sido un placer estar contigo en directo aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. Vamos a estar pendientes de tus creaciones literarias y hemos querido también conocer, qué duda cabe, tu trayectoria como deportista, que ciertamente es preciosa. Un abrazo y muy buenas tardes.
Ha sido un placer, Emilio. Hasta la próxima.
Y quédate, o si tienes que marcharte, ponte los auriculares, porque la siguiente historia que vamos a contar también es alucinante y es preciosa, preciosa. De un deportista, a la vez, que no se haya dedicado nunca al deporte profesional. Él ha sido carpintero metálico, tiene 62 años, ganó el otro día la Copa de España de ciclismo, BTT, maratón. Y todo esto viene después de practicar atletismo, igual hasta le conoces, ahora le vas a ver en la puerta, practicar la pala, coger la bicicleta con 50 años, tiene ahora 62, sufrió un susto de salud hace 4, y a raíz de ahí, pues ya te digo, segundo en la Copa de España, Master 60, y el otro día ganó en León una prueba.
Sí, señor.
Qué situaciones, Álvaro.
Sí, señor. No, es que no sabes lo que te depara la vida, ¿eh?